música, política, deporte, espectáculos.
Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
28.
34.
58.
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
Ya comienza La Vuelta al Mundo en 80 Medios con Ernesto Coco.
On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns staring out the window at the darkness.
Hola, ¿cómo le va? Soy Ernesto Coco y hoy, inmerso en este largo feriado, vamos a dar esta vuelta al mundo en 80 medios abordando dos temas que están en casi todas las charlas de casi todos los argentinos: la dolarización y la inteligencia artificial. Vamos a hablar con dos especialistas. Espero lo disfruten.
Met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness. The boredom overtook us.
Y en todo este desmán económico que hay en Argentina, vamos a hablar con un economista que fue gerente general del Banco Central de Ecuador, ministro de Economía, es consultor económico y financiero, y para muchos es el padre de la dolarización en Ecuador. Es Carlos Emanuele. Carlos, ¿cómo le va? Buenas tardes, soy Ernesto Coco.
Muy buenas tardes, Ernesto. Mucho gusto de estar en contacto con usted y con su audiencia.
Muchas gracias por atendernos. Carlos, metiéndonos en el tema económico, se está hablando mucho en Argentina, en una economía que está rodando escaleras abajo y no tiene ninguna posibilidad, o por lo menos a la vista, para hacer un descanso. Se está hablando mucho de la dolarización. ¿Qué se necesita? ¿Qué necesita un país para que cambie de moneda y tenga como moneda base, como moneda corriente, una moneda que no es la propia?
Estaba escuchando atentamente, Ernesto, las declaraciones del ministro Massa, y lo que él estaba diciendo, pues parece que ignora un punto fundamental, que la inflación, el deterioro del poder de compra de la gente, el encarecimiento de la, usted dice, en la bolsa, la canasta familiar, decimos acá, es el resultado de una política fiscal equivocada, ¿no? Expandir el medio circulante, porque la inflación es un fenómeno monetario exclusivamente. Aquí no se le puede echar la culpa a nadie más que a la emisión de dinero. Quien emite dinero es el gobierno. Quien crea la inflación es el gobierno. Entonces, por eso se han establecido en el pasado mecanismos para enfrentar el problema inflacionario, que cuando se junta con el proceso devaluatorio, se retroalimentan: inflación, devaluación, inflación, un círculo vicioso, y usted termina con un proceso hiperinflacionario. Argentina ya lo trató hace algunos años, poco más de 20 años, 30 años mejor dicho, con la convertibilidad, que yo siempre pensé que era una antesala de la dolarización. Lamentablemente 10 años después u 11 años después se dejó sin efecto y volvió la Argentina a los problemas anteriores, y se echó la culpa de los problemas de la Argentina en ese momento al tipo de cambio, cuando en realidad el gobierno no quiso hacer un mea culpa de que el problema era pues el desbande fiscal, como sigue siendo en la actualidad. Antesala de la dolarización es la convertibilidad, pero lamentablemente es una medida reversible, no es un camino sin retorno, a diferencia de la dolarización, que es un camino sin retorno, porque definitivamente pues se introduce en la economía una camisa de fuerza de la cual no hay cómo salirse.
Ahora, entre dolarización y convertibilidad, que aquí se está hablando mucho y se está mencionando mucho estas dos palabras, usted acaba de decir que la convertibilidad era la antesala de la dolarización. Ahora, en esa antesala, los pesos circulantes no se redujeron, se le dio un valor ficticio que tenía el mismo del dólar, y evidentemente o no se pudo avanzar a una dolarización definitiva o la convertibilidad explotó por los aires antes de cumplir su objetivo.
Explotó efectivamente, porque quienes la idearon, o quien la ideó, Domingo Cavallo, en un gobierno que no fue el de Menem, que le tocó también ser ministro de Economía, no recuerdo cuál, pero creo que era Duhalde, allí pues comenzó a variar esa relación que existió por 11 años de un dólar, un peso, y se comenzó a cambiar la fórmula para ciertas exportaciones, $1.30, $1.10, no recuerdo exactamente, pero se violó el concepto. ¿Y por qué ocurría eso? Porque lamentablemente, mientras que la convertibilidad estaba tratando de poner orden en el mercado cambiario, en la parte fiscal había pues una política que era conducente pues a mayor inflación. Pues explotó la convertibilidad y regresó a Argentina a tener una moneda doméstica. Eso no se puede hacer cuando ya uno adopta la dolarización. Y yo lo que decía es que cuando uno analiza los regímenes cambiarios, la convertibilidad se la puede percibir como que es un paso previo a la dolarización, para que la gente se vaya acostumbrando a que debe usar otra moneda y finalmente pues usa esa moneda. En el Ecuador no tuvimos convertibilidad, fuimos directamente pues a la dolarización, un proceso problemático, no creo que sea un proceso fácil.
Ahora, haciendo un punto en este tema, que se pasa directamente a la dolarización, como de alguna manera algunos barajan por estas horas en Argentina, ¿de dónde salen los dólares que van a reemplazar a los pesos circulantes, esos pesos circulantes por dólares? ¿Cómo se soluciona ese problema de dólar por peso cuando el peso es una moneda poco menos que inexistente?
Bueno, en regímenes cambiarios como los que tiene Argentina y como los que tenía Ecuador en el año 2000, los dólares tienen que entregarse siempre al Banco Central, los dólares de las exportaciones, los dólares de las inversiones, y es el Banco Central el que recibe los dólares y los cambia y entrega moneda doméstica pues a las personas que le entregaron dólares.
Entonces, pero en este país no hay inversiones, no hay exportaciones y el Banco Central está totalmente vacío.
Bueno, eso es un poquito difícil de explicar, ¿no? Porque cuando uno ve las exportaciones, Argentina siguen existiendo. Lo que pasa es que la cantidad de pesos que se emiten están muy por encima de la producción de bienes y servicios de la Argentina. Entonces, por eso es que no uno podría decir no alcanza. Pero usted debe conocer perfectamente bien que la gente, que siempre es más inteligente que los gobiernos, se anticipa estos hechos y comienza a hacer pues ahorros en dólares. En Ecuador los había antes de la dolarización, casi un 70% de las transacciones estaban ya efectuadas en dólares, y en Argentina debe ser un porcentaje bastante alto también. Entonces el cambio no es tan fuerte. Ahora, si el Banco Central tiene deudas en dólares que no puede pagar, bueno, el Banco Central tendrá, me refiero a la Argentina, el Banco Central de la Argentina tendrá que renegociar esos pasivos con los acreedores. Si el Banco Central de la Argentina o el gobierno argentino tiene la capacidad de renegociar sus créditos con el Fondo Monetario Internacional, ¿por qué no va a tener la posibilidad de negociar obligaciones internamente también?
Carlos, está con nosotros Javier González, que es nuestro corresponsal, que va a participar de la charla.
Sí, señor Manuel, buenas tardes. El peso argentino hoy no vale nada, es un hecho que son papeles pintados. Hablamos de convertibilidad, dolarización, pero en cualquier caso, antes de esto, ¿habría que hacer alguna operación para crear una nueva moneda, como ya hizo varias veces Argentina en el pasado, como el austral, el nuevo peso, el peso nacional, etcétera?
Bueno, eso ya ocurrió y no ha funcionado, ¿no? Lamentablemente a veces uno se se confunde en este tema, más que se confunde, se engaña. Lo que suelen decir los gobiernos es que es necesario tener una moneda propia porque eso implica que tenemos soberanía monetaria. Y la pregunta que uno hace siempre es, bueno, ¿y soberanía monetaria significa que la gente no tenga un salario digno para poder atender sus necesidades básicas? ¿Es eso soberanía? Le podemos trasladar la pregunta, para no hablar de Argentina, a Venezuela, donde el salario mínimo expresado en dólares es 3 o 4 dólares o 5, depende. A cada rato están aumentando los salarios en Venezuela, donde hay una hiperinflación. No funciona la creación de una nueva moneda, y lo que nos enseña la historia es que el mundo va convergiendo hacia pocas monedas. Estamos hoy hablando inclusive de que algunos países, usted está en Brasil, Rusia, no sé si es Irán o se me escapa por ahí algún otro país, están pensando crear una nueva moneda. Mire, esa es una quimera, porque uno puede decidir vender o comprar un producto nacional en una determinada moneda, pero al final de cuentas, cuando se liquiden los saldos, uno tiene que buscar una moneda que sea convertible. Supongamos en el caso de Brasil. Brasil exporta a China, China le exporta a Brasil cualquier producto de fuera, y hay un saldo a favor del Brasil que tiene que pagárselo China, y debería entonces recibir Brasil yuanes, pero con los yuanes no puede comprar productos que necesita Brasil en Estados Unidos. Entonces sigue siendo una quimera. Podemos establecer las relaciones comerciales con cualquier moneda que fuera, pero finalmente los saldos tienen que transarse en monedas que sean convertibles, es decir, que tengan aceptación internacional, que tengan calidad y aceptación internacional.
Hoy el dólar en Argentina se cotiza a ya más de 400 pesos. En este momento no sé cuánto está porque está desbocado. Una posible dolarización no se puede hacer de un día para otro, y en este panorama de absoluta inestabilidad, de corrida contra el dólar, ¿a cuánto debería establecerse el peso, o cómo hacer para parar esta corrida? Porque, como digo, si mañana se anuncia la dolarización, todo el mundo va a correr para tratar de cubrirse. ¿Cómo se podría hacer esto?
Bueno, lo ideal es que el tipo de conversión sea el tipo que está actualmente en la Argentina, porque ya la gente sabe que ese es el tipo de cambio. Lo inusual es que sea un tipo de cambio dos o tres veces ese valor. Todo depende pues de cómo se procede en el camino hacia la dolarización. Por eso decía, si un banco central tiene deudas, esas deudas puede renegociarlas y no tiene que preocuparse de contar con los recursos en ese momento para poder hacer la conversión. Lo que debe preocuparle fundamentalmente al Banco Central es que el dinero que circula en la calle pueda ser cambiado por dólares, lo cual ocurrió en Ecuador. No fue de la noche a la mañana, eso tomó aproximadamente un año en que la gente podía cambiar sus sucres, que era nuestra moneda, por dólares. Y al término de un año, si mal no recuerdo, el 99.7% se canjeó, porque siempre hay billetes que se pierden o se los guarda por diversas razones, inclusive algunas la afición o el hobby numismático. Pero así es más o menos como funciona el tema. Ahora, para esto tiene que haber una decisión política, porque de la mano con la dolarización tiene que haber el convencimiento de que el gobierno ya no puede emitir billetes para resolver los problemas. Tiene que ganar sus ingresos de forma real, no de forma inflacionaria.
En este punto, Carlos, se especula mucho cuando se habla de la dolarización, de los 400 mil millones de dólares que los argentinos tienen, digamos, fuera del sistema, en el colchón, fuera del país, en donde sea, y que esa cantidad de dinero en dólares va a venir a la Argentina, porque si hay una dolarización no va a haber ningún tipo de susto para que se los quiten, como fue el blanqueo, etcétera, etcétera.
Eso Eso es correcto, Ernesto. Además, debería venir una decisión casi inmediata de que el dólar debe ser una moneda de curso normal en la Argentina, porque uno de los problemas que hay cuando se obliga a la gente a usar una moneda que nadie quiere, dice que el peso no tiene valor. Bueno, sí tiene, pues requieren 450 pesos por un dólar. Si usted tiene 450 pesos, tiene un dólar. Pero está obligado en Argentina, por ley, a solamente usar pesos en las transacciones, más allá de lo que se haga por debajo de la mesa. Entonces, una decisión, para comenzar, de que el dólar sea de curso legal en la Argentina, ayudaría mucho, ¿no? Habrá gente que todavía va a tener pesos. Digo esto en el evento que no existan todos los dólares que se requieren en el Banco Central para canjear los pesos que están en circulación, pero uno tiene que comenzar por algún lado, ¿no?
El tema es que con el más del 50% o el 60% de la pobreza en todas sus escalas, esos 450 pesos para comprar un dólar, bueno, lo utilizan para comprar un litro y medio de leche o un litro de leche y un huevo. Entonces, ahí se puede generar un cuello de botella donde no hay nada que reemplazar, porque ese dinero sigue siendo dinero sin valor, pero dinero argentino.
Mire, el problema que hay para atender esas necesidades sociales es hacer una reestructuración de todos los gastos del gobierno. Y entre los gastos más fuertes que tienen los gobiernos, lo digo también por el Ecuador, es el referente a la deuda externa. Yo creo que lamentablemente a través de los años hemos tenido gobiernos irresponsables que han incurrido en déficits fiscales, y la contraparte de los déficits fiscales ha sido los préstamos externos, ya sea con el Fondo Monetario, Banco Mundial, con la banca cuando se han emitido bonos. Entonces, en los momentos actuales, el cúmulo de esos déficits representa una deuda que la única forma de que sea pagable es dejando de atender, llamémoslo así, la deuda social.
Pero ahí tenemos un problema bastante gordo, Carlos, si me permite, porque Argentina es un deudor crónico, un moroso crónico del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y de todos los organismos internacionales que pueden llegar a prestar dinero. Argentina casi históricamente ha pedido dinero y no ha pagado. Más allá que aquel momento que Néstor Kirchner dijo que haber cancelado la deuda con el Fondo Monetario Internacional, cosa que no fue real, Argentina es un país que pide prestado pero no paga. Y entonces, ¿cómo sería esa dolarización de la que estamos hablando en este momento?
Bueno, uno de los temas que es importante resaltar, Ernesto, es que la dolarización es simplemente un tema de carácter monetario. O sea, no es un tema que abarca todo el panorama económico. ¿Por qué Argentina no ha podido pagar la deuda? Es fundamentalmente porque no ha crecido, porque es como una empresa privada. Si una empresa privada pide prestado dinero y en lugar de invertirlo pues en la fábrica, por así decirlo, mejorar la tecnología, sus dueños se dedican a dar varias vueltas al mundo, no en 80 días como en la radio suya, pero
muchas gracias.
Pero se dedican a gastar la plata. Llega el momento que hay que pagar, no produjeron nada y viene la deuda, pues y se da la morosidad. Entonces, el problema básico de algunos de nuestros países, incluyo el Ecuador, es que no hemos tomado medidas adecuadas para que la economía crezca, que es la única manera que usted puede resolver los problemas del desempleo y de la pobreza. ¿De qué otra manera puede hacerlo? No hay otra. No existe en la economía ninguna varita mágica, y lo único que hace la dolarización es resolver uno de los problemas que afecta a la gente, que es la pérdida del poder adquisitivo. La forma como los gobiernos, no quiero usar el término, pero un poco para que se entienda mejor, la forma como los gobiernos le roban a la gente, le ponen un impuesto a la gente a través de la inflación para seguir gastando sin contemplación alguna. Y esto va de la mano pues con la corrupción y con la con el pésimo manejo, ninguna eficiencia en el gasto público. Hay que buscar crecimiento económico. ¿Cómo hacerlo? Pues Argentina es un país riquísimo en recursos naturales. Lamentablemente, pues en algunos países, y voy a referirme también al Ecuador, ¿no? La economía que se define como una ciencia que debe manejar los recursos con criterio de escasez, en lugar de hacer eso, se los maneja con escasez de criterio, ¿no? Porque somos países intrínsecamente ricos, pero pésimamente administrados.
Carlos, entiendo que para una eventual dolarización de un país, en este caso Argentina, sería absolutamente necesario un acuerdo político entre las principales fuerzas del país, gobierno, oposición. Esto es así porque quien plantea esto es el candidato Milei, que tal vez puede llegar a ganar la presidencia, pero nunca tendría un parlamento, sería absolutamente minoritario en el parlamento.
Argentina ya tuvo un sistema muy parecido a la dolarización que funcionó relativamente bien por 11 años, que fue la convertibilidad. Como dije, de ahí debió saltar a la dolarización, que era el camino lógico. Y 100 años antes de esa convertibilidad de Cavallo, ya Argentina tuvo otra convertibilidad allá por el año 1890, que en esa época pues estaba vinculado no con una moneda específica, dólar, sino con el oro. Esa es la manera de resolver el problema inflacionario que afecta a la gente. Ahora, usted dice, debe haber un acuerdo político. Bueno, debe haber un convencimiento de la gente que está manejando los diferentes partidos políticos, el gobierno en Argentina, de que no tienen otra salida. Yo escuché lo que ponía Ernesto del ministro Massa, y bueno, lo que él decía, yo estoy totalmente de acuerdo, pero al fin de cuentas, ¿qué ocurrió? Que la inflación ha seguido subiendo, y según vi las últimas cifras, el último mes creo que fue 7.7% de inflación anual, que es la más alta en 20 años en Argentina.
Claro, esa fue la inflación, ¿no? Mensual, la anual 104.3, la interanual.
Ah, claro, a lo que me refiero es que esa cifra del mes de marzo de 7.7% es la más alta en 20 años.
Sí, sí.
Cuando uno la anualiza, llega al 104% que señala Ernesto.
Claro.
Entonces no se está resolviendo ese problema. Ahora, en el Ecuador, y solo para contestar esta pregunta, ¿hubo consenso político para tomar la medida de la dolarización? Yo tendría que decir que no, porque el presidente Maguad no lo quería hacer, no lo entendía, se rehusaba, tenía asesores pues que le decían que eso era un salto al vacío. Pero finalmente, un par de semanas antes de caerse del gobierno, de que fuera derrocado, tomó la decisión muy tarde para mantenerse políticamente, pero desde entonces la dolarización se sostuvo.
Estamos hablando con Carlos Emanuel, un economista ecuatoriano, que hemos dado un panorama bastante acabado de una dolarización real, que es la ecuatoriana, y una posible lejana o cercana que alguno propone para Argentina.
Thank you. la gran Tina Turner que nos dejó el pasado miércoles. Seguimos dando esta vuelta al mundo en 80 medios aquí, en Radio Cultura. You gotta learn to play it right. You gotta
know when to hold on. Si bien la inteligencia artificial es algo que se viene desarrollando hace varios años para el común de la gente, es una herramienta relativamente nueva, revolucionaria, por cierto, pero nueva. Por lo menos aquí en Argentina se está dando mucha importancia en los últimos tiempos. Esta rama de la informática desarrolla un programa con inteligencia similar a la humana, y ahí ya nos empieza a dar cierto escalofrío. Carlos Balaguer es científico y catedrático de robótica y especialista en inteligencia artificial de la Universidad Carlos III de Madrid. Profesor, buenas tardes. Soy Ernesto Coco. ¿Cómo le va?
Buenas tardes, Ernesto, desde Madrid.
Profesor, ¿cómo, en síntesis y para que lo entendamos todo, cómo describiría usted lo que es la inteligencia artificial?
Bueno, yo creo que efectivamente hay mucha inquietud en la opinión pública sobre la inteligencia artificial, pero en el estado que estamos hoy día, en el estado tecnológico, la inteligencia artificial en el fondo son programas creados por personas que intentan resolver problemas cotidianos. Tampoco demasiado complejos, pero son programas de ordenador y no tenemos que darle mayor importancia y relevancia y no pensar que son cosas como mágicas, que detrás de la inteligencia artificial están personas que yo creo que son mucho más inteligentes que los computadores hoy día.
¿Podemos decir que estamos ante un programa o algoritmos que se nos puede escapar de las manos, porque todo el progreso ya lo tenemos visto en otros programas informáticos, caso de Internet, por ejemplo? ¿No estamos ante un peligro que se nos escape de la mano esto de la inteligencia artificial?
Bueno, estamos en un estadio inicial y por supuesto hay peligros y hay que controlarlos. El primer peligro que existe, pues, son las noticias falsas, las fake news que se generan sobre todo en las redes sociales, y esto ahora mismo no está regulado, nadie vigila, nadie le pone un sello a una noticia si es falsa o verdadera, y yo creo que ahí es donde está el peligro.
La pregunta estaba apuntada sobre todo porque la misma inteligencia artificial, que son muchas de las preguntas que tenemos hoy dadas por la propia inteligencia artificial, dice que tiene el potencial de revolucionar el mundo de muchas maneras, ayudar para que se produzca o para que sea un mundo mejor, pero también tiene la capacidad de producir un daño enorme si no se la usa de manera responsable. ¿Cómo se está trabajando, profesor, para que la inteligencia artificial se use de manera responsable y ética, sobre todo?
Efectivamente, la ética de la inteligencia artificial es uno de los grandes retos que tenemos en todos los países, globalmente. Y sobre todo que los datos que se manejen y las noticias que se fabriquen sean verdad, que sean noticias con un contenido serio, y esto es lo importante. Lo que podemos decir que la inteligencia artificial hoy día, que lo que hace es aprender de nosotros mismos, y al aprender de nosotros mismos tiene los mismos rasgos que podemos tener cualquiera, rasgos culturales, económicos, familiares, etcétera. Y ahí es donde tenemos que vigilar y tenemos que ser muy activos en este tema de ética de la inteligencia artificial.
Cuando se inició todo este camino de la inteligencia artificial, bueno, esta inteligencia de la que hablamos aprendía y ayudaba, como digamos, a quien la consultaba, pero estamos en un punto que la inteligencia artificial hoy crea.
Yo creo que estamos un poquito todavía lejanos. Es cierto que estamos empezando, pero la creatividad, los sentimientos, la cultura, no es algo que ahora mismo esté en entredicho, y esa creatividad realmente se basa en el aprendizaje más que en innovar y hacer algo nuevo. Es muy conocido el programa ChatGPT y hay otros, cada día aparece otros, pero son unos buenos recopiladores de información, no crean nada nuevo, no aportan nada nuevo. Quizás la percepción es que están haciendo una nueva novela, un nuevo cuadro, una nueva información, pero en el fondo están recopilando todo lo que hay en Internet y todo lo que hay en el mundo. Todavía no crea.
La inteligencia artificial, de alguna manera, responde al algoritmo por el que fue cargado, pero llega un momento, o va a llegar un momento, si no llegó, que va a pensar por sí misma. ¿Y cuáles son los posibles impactos sociales, económicos, políticos, que la inteligencia artificial puede arrojar en el futuro de motu propio, por decirlo de alguna manera?
Bueno, yo creo que hay, como en todo el desarrollo tecnológico, como en toda la revolución tecnológica, hay sus pros y sus contras. Cualquier que desarrollo, desde la máquina de vapor hasta la Internet, han tenido que sus avances y la sociedad ha mejorado. Por otro lado, hay que vigilar que esto se use de una manera racional y que no vaya en detrimento ni de las personas, sobre todo de las personas más vulnerables, y que esto realmente permita mejorar nuestra calidad de vida. Toda tecnología, y la inteligencia artificial lo es, se basa en este principio. Y vamos a inventar algo, los humanos, vamos a inventar algo para mejorar nuestra calidad de vida. Y hay países que lo aprovechan mejor, otros que lo aprovechan peor, hay empresas que puedan tener sus sesgos, y esto es lo que tenemos que vigilar entre todos.
Carlos está en Brasil, Javier González, que es nuestro corresponsal, que va a participar de la charla, por favor.
Sí, profesor, buenas noches para usted. Yo quería preguntarle, bueno, a propósito, aquí en Brasil había una polémica hace unos días porque el presidente Lula criticó los juegos electrónicos, y demostrando que efectivamente, no, como la mayoría de las personas de cierta edad, no conocemos bien ese tipo de cuestiones. Mi pregunta es, ¿usted cree que los dirigentes mundiales, los más próximos a nuestro entorno, diga, por lo menos, son conscientes de qué estamos hablando cuando hablamos de inteligencia artificial y de las posibilidades que esto plantea?
Bueno, yo pienso que los dirigentes de los países más avanzados estarán asesorados por científicos, porque al final esto es un tema tecnológico, científico, no es un tema sociológico o un tema económico. Yo creo que los países más avanzados han visto que los algoritmos de inteligencia artificial pueden mejorar, primero, la competitividad de sus empresas, esto está claro, y por otro lado pueden mejorar muchos aspectos de la vida cotidiana. ¿Cómo desde la política esto se transfiere al ciudadano, a las empresas? Ese es otro problema ya. No es un problema científico, es un problema político y económico.
¿Y las universidades, en concreto la española, por ejemplo, usted, profesor, están preparadas para los estudiantes españoles, como digo en este caso, puedan desarrollar todas las posibilidades, o hay todavía lagunas que hay que rellenar?
Bueno, la universidad normalmente intenta adaptarse a las nuevas tendencias, pero es cierto que todas las universidades del mundo, y la española y la europea no es excepción, pues siempre van un poquito detrás de esto. En caso de las universidades españolas, se están introduciendo grados y másteres en inteligencia artificial, tanto desde el punto de vista ingenieril como desde el punto de vista informático, y yo creo que es el futuro, es lo que demanda la sociedad, y quizás hay países más avanzados, pero desde luego esto es imparable, que las carreras universitarias y no solamente la ingeniería o, por ejemplo, periodismo o abogacía, van a tener que aprender de algoritmos de inteligencia artificial.
Profesor, ¿cómo, hablando del tema universitario, cuál es la diferencia entre el aprendizaje automático, refiriéndome específicamente a la inteligencia artificial, y el aprendizaje profundo? ¿Y cómo es que se utiliza la inteligencia artificial en estos aspectos?
Los algoritmos de la inteligencia artificial, como os decía, están basados en aprendizaje. Lo mismo que un niño cuando nace aprende a caminar, aprende a manipular cosas, aprende a razonar, lo mismo se hace con los sistemas de aprendizaje. El aprendizaje de máquina, que lo he denominado el machine learning, que lo que coge es información, aprende. Por ejemplo, podemos coger una imagen de muchos perros, unas fotos de miles de perros, y aprender de esas fotos, y la siguiente foto que veamos, que no hemos aprendido, saber que es un perro, con una cierta probabilidad. Esto es la base de los algoritmos de la inteligencia artificial. Los algoritmos de el aprendizaje profundo, lo que se denomina deep learning, se basa en repetir esto en muchas capas, en repetir esto muchas veces, millones de veces, con millones de ordenadores. De hecho, estos algoritmos pueden correr semanas, meses en ejecutarse.
Claro, pero en ese punto en particular, cuando está cargado, yo le puedo preguntar o le puedo decir que quiero un gato mirando por la ventana hacia el retiro, sentado en un almohadón, en un cojín, y la inteligencia artificial me va a mandar una foto como si fuese real eso, porque ya tiene los datos de lo que es un gato, lo que es un cojín, sí, una ventana y lo que es un parque.
Sí, porque lo ha aprendido antes, efectivamente. Pero con una cierta probabilidad, que puede ser un 90% o un 60%. Significa que esa foto nos puede salir bien o no puede salir mal, pero sí que podemos crear estas fotos o estas historias o estos libros. Y este es un poco el reto, que nunca estamos seguros de lo que está creando la inteligencia artificial hoy día y si esto es muy cierto o poco cierto.
Hace unos días estaba viendo en un portal español que decía, y el título era este, que debían parar un poco la inteligencia artificial porque la humanidad corre peligro. Entonces eso espanta, eso asusta, por lo menos para la gente que recién empezamos a ver todo esto. Y daban como ejemplo, en algún punto, que cuando apareció Internet y YouTube, al poco tiempo ya, si queríamos hacer una bomba, preparar una bomba, por ejemplo, teníamos los pasos para hacer una bomba casera de la magnitud que queramos.
Bueno, yo creo que la humanidad hoy día y las próximas décadas no está en peligro. Porque lo más inteligente que hoy hay día es el humano, la persona. Es decir, estamos muy lejos de las novelas de la ciencia ficción. Lo que sí es cierto, y yo estoy de acuerdo contigo, que esto, al no estar regulado, puede introducir muchos sesgos en la política, en la economía, en la cultura, y por tanto hay diferentes foros internacionales que están preocupados. ¿Cómo se usa esto?
Claro, por eso usted está, cuando habla de que está regulado por el humano, se refiere a que está regulado por el humano bueno, pero también hay humanos,
claro, pero
malos.
Hay humanos de toda claro, la naturaleza, como bien sabemos.
Claro. Entonces ahí tenemos, sí, ahí es donde se genera una bifurcación en lo que son las 200.000 preguntas que uno tiene para hacer en 30 segundos porque se le agolpan en la mente.
Sí, sí, yo estoy de acuerdo contigo. Esto lo vemos en las redes sociales. Los chatbots falsos son miles y millones. Podemos ver en cualquier conflicto internacional que aparecen noticias que son falsas. Pero la propia inteligencia artificial, como algoritmo matemático, nos puede ayudar a realmente a distinguir entre lo falso y lo verdadero. Y por ahí es donde se están moviendo muchas asociaciones científicas internacionales, incluido el Parlamento Europeo y la ONU, de utilizar la tecnología para precisamente controlarla.
Pero al ser un chat abierto a cualquiera, salvo el premium que aquí en Argentina tiene, hablando del GPT, tiene un costo de $20 mensuales. Al ser un chat abierto, uno tiene acceso casi a infinidad, a un infinito de cuestiones, preguntas, incluso hasta la facilidad, no sé, de falsificar la Gioconda y ponerla en Mercado Libre.
Sí, sí, sí. Una de las cuestiones que introduce esto es la democratización de la tecnología. Uh-huh. Cualquiera sin dinero, como es software libre, puede acceder y puede hacer cosas. El problema es que debe haber organismos internacionales, igual que, por ejemplo, hay organismos internacionales que prohíben la investigación en células madres o con el cerebro. Debe haber reglas y organismos internacionales que vigilen cómo se difunde esto y qué uso se hace de ello. Y ahora mismo no existe. De ahí es la preocupación de muchos científicos, y yo me uno a ello, de que esto tiene que ser regulado. Claro. No vale regularlo en Argentina o en España, hay que regularlo mundialmente, en todos los países.
Ante este panorama hubo aproximadamente mil científicos y mil expertos en el tema que hablaban sobre BART, que es la nueva inteligencia artificial de Google, y donde pidieron de forma concreta que se pare con la evolución de la inteligencia artificial por un tiempo hasta solucionar los problemas, por decirlo de alguna manera y entre comillas, que se les iba generando minuto a minuto y que se les iba escapando de las manos, haciendo referencia incluso a la primera pregunta que le hacía.
Bueno, yo creo que es inútil poner vallas al campo. El desarrollo tecnológico va a ir avanzando, pongas las barreras que pongas. Lo que sí que hay que avanzar es en eso, en esas regulaciones, en esos estándares, en esos permisos, desde el punto de vista legal, que tienen que ser aprobados por organismos internacionales. Parar el desarrollo tecnológico es imposible, es decir, hoy día. En vez de pararlo, vamos a usarlo en nuestro favor y vamos a desarrollar herramientas basadas en inteligencia artificial que verifiquen la bondad de los datos y de la información que se suministra.
Profesor, lo llevo a su terreno específico, que es el de la robótica. ¿Cuál es la perspectiva de la inteligencia artificial en ese campo, en el de la robótica?
Bueno, cuando uno lee un informe de inteligencia artificial, las fotos y los dibujos que aparecen son de robots, son de robots. La gente asocia, y yo como científico me uno, la inteligencia artificial suprema es la inteligencia artificial que tiene cerebro y cuerpo. Que por tanto, como en la película 2001 Odisea en el espacio, tenemos que tener también que lo que llamamos el cuerpo con la inteligencia y con el cerebro integrados. Esto implica que los retos hoy día están no solamente en desarrollar algoritmos de inteligencia artificial que te hagan cuadros, que te publiquen chats, sino que puedan físicamente manipular, ayudarnos, darnos la mano, nos podemos físicamente apoyar en ello. Y este es el reto de la robótica inteligente que ahora mismo está en el mundo.
Lo único que termina dando o haciendo cierto ruido es que estamos hablando de una sola inteligencia, que es la inteligencia de conocimientos, cuando también sabemos que hay 6 o 7 tipos de inteligencia, inteligencia emotiva y otras tantas. ¿En qué punto la inteligencia artificial puede llegar a tener conciencia haciendo la generalidad de lo que es la conciencia, para diferenciar lo que está bien de lo que está mal. ¿Se puede llegar a eso?
Bueno, es una estupenda pregunta que no tiene respuesta hoy día. Para poder implementar algoritmos, robots que tengan conciencia, primero habrá que saber qué es la conciencia, qué es la moral, qué es la intuición. Muchas cosas que ahora mismo nosotros, los humanos, que vuelvo a repetir, somos los más inteligentes en este planeta, por lo menos, no sabemos dar respuesta a estas preguntas. Habrá que de alguna manera trabajar no solamente los matemáticos e ingenieros, sino también los sociólogos, biólogos, en realmente entender qué es esto de la conciencia, cómo nos diferenciamos de otras especies. Y esta es una pregunta que no tiene respuesta hoy día.
Porque, no sé, cosas que se me van ocurriendo como neófito en el tema. Esto es como la mente de un chico que, sin saber si está bien o está mal, no sé, espero que no sea demasiado fuerte, uno le pone un revólver, le hace matar a una persona, y de repente, ¿cómo sabe ese niño que no tiene que matar a otra? Por supuesto, no tiene que matar a ninguna, pero con revólveres de juguete, digamos. ¿Cómo lo puedes llegar a diferenciar eso entre lo que está bien, lo que está mal, o el límite, una inteligencia artificial o un algoritmo de inteligencia artificial?
Yo creo que aquí hay que diferenciar varias cosas. Un bebé, cuando nace y empieza a andar, se cae. Y al caerse se hace daño. Y cuando se ha caído varias veces y varias veces se ha hecho daño, la siguiente vez que se va a caer va a extender las manos hacia adelante para no hacerse daño. Quiere decir que nosotros mismos, como humanos, aprendemos desde que nacemos continuamente. Por otro lado, matar, herir, es parte de la ética de la sociedad. Y no todas las sociedades tienen la misma ética, la misma cultura. Y hay que ser consciente de ello. Que, por tanto, la inteligencia artificial, igual que nosotros mismos, tendrá que adaptarse a las diferentes culturas y éticas y formas de vivir y de gobernar, que no sabemos cómo se puede implementar esto hoy día.
Estos avances que son a pasos agigantados, no sé, uno puede pensar que cuánto tiempo falta para que la inteligencia artificial reemplace al hombre.
No, yo creo que todavía estamos muy lejos. El que crea estos programas son los humanos. Estamos muy lejos. No digo que esto no sea posible, pero desde luego en los próximos decenios el que programa y el que controla es el humano. ¿Qué es lo que va a pasar aquí dentro de 20, 30 años? No lo sé. La tecnología va muy rápido, todo va muy rápido.
Ese es el punto.
A los oyentes les tranquilizaría que en los próximos decenios vamos a seguir los dominantes de este planeta Tierra.
Ojalá sea así, profesor. Le agradezco mucho que nos haya atendido a esta hora, poquitos minutos de la medianoche española, que nos haya dedicado estos minutos y nos haya aclarado por lo menos estas preguntas que van surgiendo cuando tenemos tanta información toda junta de golpe y a veces no sabemos cómo elaborarla. Gracias por habernos atendido.
Muchísimas gracias y toda suerte para ustedes.
Gracias. El profesor Carlos Balaguer, científico y catedrático de robótica, especializado en inteligencia artificial, por la Universidad Carlos III de Madrid.
Por esa puta costumbre de andar haciéndome el vivo, el que se la sabe todas y todas las ha vivido, el que tuvo mil amores llorando sobre su almohada, por esa puta costumbre, al final no tengo nada. Por esa puta costumbre de regalar carcajadas para mostrarle a la gente que nunca lloro por nada, inventando mil historias para deslumbrar amigos, por esa puta costumbre, cuántas cosas he perdido. soy cacho de Buenos Aires y no hay farol que me alumbre. Mi gran amor lo perdí por esa puta costumbre. Soy cacho de Buenos Aires y tengo un sueño escondido, cantar igual que Gardel. Por esa puta costumbre de hacerme galán de moda, tomando whisky y hielo, saber que es mala la droga. Cantor que canta el amor, de tanto amor se confunde y se queda sin amor por esa puta costumbre. Soy cacho de Buenos Aires y no hay farol que me alumbre. Mi gran amor lo perdí por esa puta costumbre. Soy cacho de Buenos Aires y tengo un sueño escondido, cantar igual que Gardel. Buenos Aires, querido, antes del amanecer, voy a entoldarte las calles por si volviera Gardel.
Con el gran Cacho Castaña hemos llegado al final de esta vuelta al mundo en 80 medios. En 7 días volvemos a encontrarnos aquí, en el aire de Radio Cultura. Sigan disfrutando de este fin de semana largo. Chau. Met up with a gambler. We were both too tired to sleep. So we took turns staring out the window at the darkness. The boredom overtook us. He began to speak. He said, son, I made my life out of reading people's faces and knowing what the cards were by the way they held their eyes. So if you don't mind saying, I can see you're out of aces. For a taste of your whiskey, I'll give you some advice. So I handed him my bottle, drank down my last swallow. Then he bummed a cigarette and asked me for a light. And the night got deathly quiet. His face lost all expression. Said, if you're gonna play the game, boy, you gotta learn to play it right. You got to know.
28
34 58
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.